Son las 8 de la mañana, 51 minutos. Este fin de semana estará realizándose en Perú la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta en las elecciones que definirán quién llevará adelante la presidencia, quién ejercerá la presidencia. Y la verdad es que los medios hegemónicos particularmente informan y mucho respecto de Keiko Fujimori, una figura que ya conocemos. Menos conocida es, sin embargo, su opositor, o mejor dicho, la otra propuesta que está realizando también el pueblo peruano, que está realizando la política peruana. Para poder charlar un poquito respecto de estas circunstancias, es que estamos en contacto con Lourdes Rivadeneira, que es integrante de la Red de Migrantes y Refugiados aquí en la República Argentina. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación.
Por favor, por favor. Bueno, queríamos charlar un poquito contigo respecto de Perú Libre y de cómo se viene este final de campaña ya, que, bueno, estará definiendo nada más y nada menos que el futuro de peruanos y peruanas.
Sí, mira, un trabajo muy arduo, muy, muy arduo acá en Argentina y en el propio Perú. Como bien decías, los medios hegemónicos solamente hablan bien del fujimorismo, uh-huh, y malinforman sobre Pedro Castillo, ¿no? Acá, bueno, estamos haciendo campaña, los y las peruanas que entendemos que el Perú necesita un cambio desde hace muchas décadas. Estamos en diferentes provincias, bueno, a nivel nacional. Y como te decía, con un trabajo territorial, con la colectividad peruana, tratando también de que puedan entender que la política es una herramienta de transformación, ¿no? Porque también tantos años de gobiernos neoliberales, lo único que lograron es que el peruano, la peruana, se despolitice, ¿no? Uh-huh. O sea, que no quiera saber de política, ¿no? Porque la palabra política se entiende como una mala palabra. Así es que bueno, estamos con mucha militancia y esperando, obviamente, que este 6 el pueblo sea el que triunfe, ¿no?
Lourdes, ¿y quién es Pedro Castillo?
Mira, Pedro Castillo es un profesor del Perú profundo, como nosotros lo llamamos, de una provincia. La realidad en Perú es que las provincias están muy olvidadas, ¿no? Con ello el pueblo peruano, obviamente. Él es un campesino, rondero, profesor que en el 2011 toma de alguna manera relevancia porque se pone al frente de una marcha pacífica, pero en desacuerdo por los acuerdos que tenía el gobierno con un cierto sector del sindicato en ese momento, que para ellos no los representaban, ¿no? Uh-huh. Una parte del sindicato de docentes. Pero es una persona del pueblo, también mucho por eso de alguna manera le pegan, porque supuestamente es un ignorante, porque, bueno, no habla bonito, no es demagogo. Si ustedes pudieron ver el último debate, la realidad es que todo lo que ofreció la otra parte, ¿no?, el fujimorismo, es impresionante. Para que pueda cumplir con todo lo ofrecido, me imagino que endeudará al Perú por unos cuantos años más.
Claro, claro. La verdad es que hasta este momento, Lourdes, no aparecían, líderes populares o líderes progresistas y populares como en el resto de América Latina, o que alcanzasen ese nivel de visibilidad, y nos preguntábamos por qué en Perú es tan compleja la circunstancia, la situación.
Mira, nosotros venimos, como te decía, con más de 30 años de gobiernos neoliberales.
Sí, por eso mismo.
Lo que pasa que en el Perú hasta el día de hoy no se habla, se habla solo del terrorismo. Nosotros, mira, vivimos una historia muy, 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 muy difícil, bueno, como tantos otros, quizás países, pero vivimos una historia, o tuvimos una historia, una parte de nuestra historia tiene que ver con un tiempo muy difícil, pero donde solamente se habla del terrorismo, Sendero Luminoso, el MTRA, pero no se habla del terrorismo de Estado, ¿sí? Porque la realidad es que el fujimorismo usó mucho el terrorismo a su favor. No se habla de, de tantas mujeres esterilizadas forzosamente por el fujimorismo, por ejemplo. No se habla de la matanza que él hizo con los jóvenes en La Cantuta, en la Universidad de La Cantuta. Bueno, y tantas otras situaciones que se vivieron en el Perú. Y la realidad es que, te hablo yo, que soy de una generación que viví todo eso, y es una generación de miedo, del miedo. Realmente uno no podía levantar la voz porque automáticamente te tildaban de terrorista.
Claro.
Entonces lograron con el miedo, ¿sí?, acallar las voces. Entonces, pero eso también llevó a que cada vez el pueblo esté más endeudada, más viva más pobreza, más exclusión. Por algo justamente fue el momento en donde más peruanos y peruanas migramos, ¿sí? En el Perú no hay salud gratuita, no hay educación gratuita, el trabajo es totalmente informal, es un porcentaje muy limitado que logra obtener un trabajo regularizado, digamos. Uh-huh. Y llegó un momento en donde el pueblo dijo basta, ¿no? Aparecen en estos últimos años, la política está en decadencia, han pasado muchos presidentes en Perú en menos de un año, la juventud se pone al frente, las mujeres, los espacios de los movimientos de mujeres, los movimientos de la diversidad, y es como dijeron, yo siempre recuerdo en las últimas movilizaciones que hubieron, donde los jóvenes decían, te metiste con la generación equivocada. Uh-huh. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? A nosotros el miedo nos hizo callar, pero yo creo que, bueno, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Aunque nosotros... Nos ha durado bastante.
Les ha durado. Nos ha durado a toda la América Latina, la patria grande, Lourdes. La verdad es que es esa. Te pregunto también por la cantidad de compatriotas que están en condiciones de votar aquí en la República Argentina.
Sí, mira, ya te digo exactamente, no te quiero mentir, somos como, inscriptos, porque hay más peruanos acá en la Argentina. El gran problema es que solamente podemos votar los que hicimos el cambio de domicilio.
Ah, mira.
¿Sí? Entonces, están habilitados como 137.000 para votar.
Ajá.
En la primera vuelta, no se llegó ni a 40.000, bueno, entendiendo que no en todos los lugares hay centros de votaciones. Y por el otro lado, bueno, el tema de la pandemia también. Si yo te hablo de acá, de provincia de Buenos Aires y de capital, todas las personas que están en la provincia de Buenos Aires tienen que venir a votar a la capital. Entonces, imagínate, son como 4 o 5 horas que tienen, 2 entre que llegan mientras votan y 2 que vuelven.
Claro.
Y la pandemia de por medio... muchas de las personas obviamente no
desisten,
se acercan, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y es un voto voluntario, no es obligatorio, además.
Claro, hasta las anteriores había una multa si es que uno no votaba.
Ajá.
Justamente estas elecciones levantaron lo que es la multa, ¿no? Que de alguna manera eso era una obligación porque las personas no querían tener problema, entonces obligados y obligadas, entre comillas, iban a votar. pero para estas elecciones levantaron eso también.
Claro, bueno, esperamos volver a charlar, Lourdes, ya con un triunfo de un Perú libre, ¿por qué no? Y ver cuáles son las expectativas que se tiene para Perú, entonces, si puede insertarse con ese grupo, con ese lote de países que en este último tiempo están tratando de retomar la senda del pueblo grande, de la patria grande.
Así es, Silvia, así es. Ese también es nuestro sueño. Porque esto que dijiste es tan importante. Hoy o el 6 no se juega solamente el futuro del Perú, sino también de alguna manera seguir construyendo y que se haga más fuerte esta patria grande con la que tantos y tantas soñamos. Así que desde ya muchísimas gracias por el espacio y obviamente que acá estamos para poder después charlar con todo el proyecto que tenemos como Perú Libre.
Te pregunto por último, aunque las encuestas siempre se dice que son fotografías, que son instantáneas, pero ¿cómo vienen más o menos para esta situación?
Mira, las encuestas, bueno, ya sabemos primero a quién responde las encuestas, sí, ¿no? Al poder, sí. Pero por el otro lado, en estas últimas semanas no han podido, siempre estaba ganando el fujimorismo, pero en estas últimas semanas, bueno, cambió, el amperímetro se movió, ¿no? Uh-huh. Y dan por 10 arriba a Castillo. Pero van jugando, todos los días juegan, ¿no? Claro. Pero si yo te mostrara la otra foto, que es la foto del pueblo, porque lo que está haciendo Castillo es ir de lugar a lugar, entrando a lugares hasta en caballo, ¿me entendés? Y el pueblo que lo recibe, tú solamente puedes entender que no hay forma de que no se gane.
Claro.
Y si no se gana, es únicamente porque hubo un fraude electoral. O sea, no hay otra forma. Incluso de eso se está hablando ya también, no en el Perú solamente, sino en otros países de la Latinoamérica, región, ¿no?
Claro.
Así es que bueno.
Bueno, esperemos que se respete la voluntad del pueblo. Lourdes, te abrazamos fuerte. Fue un placer charlar contigo. Vamos a volver a hacerlo porque queremos saber, cómo es esto de la red de migrantes y refugiados en Argentina particularmente y, bueno, y la tarea que han estado llevando adelante todo este tiempo. Te abrazamos fuerte y, bueno, y esperaremos a los resultados del próximo domingo.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Silvia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Era Lourdes Rivadeneira, integrante de la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, y además también es integrante del Comité Oficial de Perú Libre, aquí en nuestro país, que postula a Pedro Castillo, que, insisto, de Keiko Fujimori sabemos muchísimo, inclusive de sus causas, de las causas de su padre, del fujimorismo, como iba contando también. Algunas cosas, hay otras que se han silenciado, como contaba Lourdes. Amigos, son las 9:04, ya no nos queda tiempo para nada, excepto para decirles que mañana estamos de regreso a partir de las 7, que se queden hoy con el tapón y la rosca, que se queden también con toda la programación que tiene Nacional para ustedes. Hoy en Farolitos en la Oscuridad van a entrevistar a una compañera de Hijos Guatemala y al doctor Ernesto Iliovich, así que por favor quédense en la sintonía de Nacional porque hay de todo para escuchar. Mañana a las 7 les esperamos. Chau.